programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, como todos los jueves a las 20 horas, aquí estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy hace ruido esta silla, ¿no? yo a quien les habla, Pablo Rossetti y Sebastián Tamashiro, estamos acá en la conducción.
¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
Saludarnos como si no nos hubiéramos visto.
Sí, es verdad, es muy extraño, pero hola, ¿cómo estás?
Bien, les decía que bueno, como todos los jueves, acá estamos en el programa Sobre la Tierra, donde les contamos y divulgamos noticias, novedades sobre ciencia, tecnología que tienen lugar en nuestra facultad. Y hoy, a diferencia de las semanas pasadas, puntualmente de la semana pasada, que fue un programa enlatado, como nosotros lo llamamos, hoy tenemos, por suerte, dos visitas en nuestro estudio, acá en el piso. Y, por ejemplo, les voy a contar que en la primera parte del programa vamos a dialogar con Ana Frey, que es profesora a cargo de la cátedra de ovinotecnia, ovinos, me sale más fácil, y Diego Álvarez Ugarte, él es JTP de ovinotecnia y coordinador de la unidad demostrativa de producción ovina de la facultad. Ellos nos van a contar en esta parte del programa una actividad que la cátedra desarrolló en la unidad demostrativa de producción ovina, justamente, que posee la FAUBA en el campo Los Patricios, en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el programa ProLana de la provincia de Buenos Aires y también en este caso con la Facultad de Veterinaria de la UBA. Y en la segunda parte del programa vamos a escuchar y vamos a hablar y dialogar con Fabián Shalom, que es licenciado en biotecnología y que recientemente se graduó en su posgrado en la Escuela para Graduados de la Facultad. Él hizo una maestría y nos va a contar acerca de en qué estado estamos actualmente en la Argentina en cuanto a propiedad intelectual. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sobre todo desde la óptica del científico y hasta el gestor de políticas públicas, gestores, decisores. Así que, sin más, vamos a un tema musical, hacemos un corte y después volvemos en unos minutos, ya nos metemos en el contenido del programa.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un santo mal. Y en la noche larga mi grito de aquí de allí se escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy temido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un santo más. Y en la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y antes de meternos en el contenido, como decía antes, el señor de las redes, Sebastián Tamashiro, nos va a decir de qué manera los oyentes pueden comunicarse con nosotros para mandarnos sus comentarios, preguntas, etcétera.
Bueno, bien, nuestro sitio web es sobrelatierra.agro.ua.ar. Es el sitio donde pueden encontrar todos los programas de radio y las notas de divulgación de las carreras y las tecnicaturas de la Facultad de Agronomía.
Bien, ¿qué más?
Además tenemos el Facebook, que es Sobre la Tierra. El Twitter es @slt_divulgación y el Instagram es @slt_fauva, donde bueno, subimos muchísimas fotos de las investigaciones de los docentes y investigadores.
Bueno, sigan mandando sus cosas por ahí que estamos...
Síganos.
A vuelta del correo. Bien, entonces aquí estamos, ya nos metemos en el contenido de esta primera parte. Como les decíamos antes, estamos con Ana Frey, que es profesora titular de la Cátedra de Ovinotecnia de la Facultad, y Diego Álvarez Ugarte, que es JTP, iba a ser jefe de trabajos prácticos de la misma cátedra y coordinador de la Unidad Demostrativa de Producción Ovina de la FAUA. Así que bienvenidos.
Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacer una aclaración, no soy profesora titular, sino asociada a cargo.
Asociada. Bien, perfecto.
Detalle, anotado.
Anotado. Bien, realizaron un trabajo entre el 28 y el 30 de junio pasado en San Pedro, en el campo de los Patricios, y esto tenía que ver con la unidad demostrativa de producción ovina que posee la FAUA allí. Y esto fue en conjunto con el programa ProLana de la provincia y la Facultad de Veterinaria de la UBA. Y leía en el informe que nos mandaron que puntualmente era el sexto encuentro, así que por lo menos se realizó 5 veces antes, ¿no? Algo bastante obvio. Pero no, entonces me preguntaba cómo surgía esta actividad, desde cuándo lo vienen haciendo, cómo se articula con los distintos actores que van participando.
Bien, la historia arranca hace bastante, cuando empieza la unidad, ya por el año 2004, uh-huh. Hubo unos primeros trabajos en conjunto con el ProLana, que es el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana. Es un programa a nivel nacional y cada provincia se suscribe al programa con una estructura de cada provincia para darle alguna particularidad respecto de sus productores y sus producciones. Esos primeros trabajos no tuvieron la continuidad esperada, pero en la sexta oportunidad, en el 2012, uh-huh. si la cuenta no está mal, retomamos el contacto y empezamos otra vez con, dado que el calendario nos impone una fecha de esquila, todas las ovejas, o la mayoría, tienen lana y hay que esquilarlas una vez por año, claro. La unidad es de tambo ovino, pero nosotros queremos esquilarlas para que lleguen sin lana al tambo, a la sala de ordeña, por una cuestión de higiene, y aprovechamos, decimos, bueno, en el marco de la esquila de la unidad, demos el espacio para poder capacitar a quien esté interesado. Y entonces así ya llegamos al sexto año que venimos realizando este curso con distintos asistentes.
¿Y la unidad cuándo se gestó, la unidad demostrativa?
La unidad comienza en el 2004.
¿2004 junto con este trabajo en conjunto con ProLana?
Creo que fue un año que hubo un contacto semejante, luego... después de ese año creo que perdió continuidad, no se continuó, uh-huh. y en el 2012, un año después que yo me hago cargo de la coordinación, retomando aquella idea original de Ana, bueno, le dimos continuidad al curso y tratamos de mantenerlo.
¿El curso está dirigido a cualquiera que se quiera anotar, entonces, o algún sector particular de productores?
Se trata de que los que toman el curso sean personas que después van a utilizar esa habilidad, digamos, en su quehacer diario. O sea, gente que vive en el campo y que va a usarlo. Y en el caso particular de este año, participaron alumnos de los últimos años de escuelas agropecuarias, cosa uh-huh. que, Estamos bueno, viendo. Es gente que vive en el campo y que tiene algún contacto con la producción ovina, cosa que le va a ser de utilidad.
Claro, y vi también que participaban estudiantes de la materia.
De la facultad, o sea, siempre tenemos ahí una disyuntiva si participarlos o no de la esquila, uh-huh. del acto propiamente de esquilar. Más allá que hay muchos interesados muchas veces en agarrar la tijera y cortar, sí. cortar la lana, ¿no? Bueno, a veces ocurre el otro, pero no es deseable. Pero sí hay, lo que tratamos es de acercar a los estudiantes de la facultad a un evento que, salvando las distancias y la magnitud de las majadas, trata de reflejar lo que es una esquila, una esquila de verdad, digamos, una esquila claro. en serio. Porque tenemos todas las instancias que podríamos encontrar en un galpón de esquila con una majada grande. Entonces, bueno, ahí se van sumando algunos alumnos que asisten por el día a ver, a presenciar la jornada, y en paralelo hay otras actividades que se hacen en la unidad que no ya exceden el momento de la esquila, pero hay talleres que ocurren durante momentos muy particulares o muy importantes y puntuales de todo el calendario ovino. Y ahí, bueno, vamos con un grupo de alumnos, se está pasa dos noches en el campo y se trabaja a veces demasiado, nos dicen, pero bueno, la idea es ponerlos en contacto con la producción, con las actividades, algunas que no necesariamente van a ser, como puede ser la esquila, pero sí está bueno que conozcan qué tipo de trabajo es, cómo se desarrolla, para que tomen conciencia a veces de, que todos tomemos conciencia de lo que mandamos a hacer o de lo que esperamos que haga el otro ser humano, ¿no?
No, y es importante verlo en la práctica, porque es algo que en la facultad supongo que difícilmente se...
En la facultad es difícil de ver, o sea, lo quedaron... hace unos cuantos años había una majada más importante, tuvimos varios problemas de convivencia, algunos que venían a hacer algunos daños con perros, pero bueno, eso hizo que dejáramos de tener animales porque...
Lamentable.
Sí. Y quedaron poquitos animales y generalmente no tampoco da para hacer mucha convocatoria y que venga mucha gente, que estaría bueno, pero no, generalmente queda reducido a un pequeño grupo que de esos poquitos animales que podemos ver pastoreando si alguno anda por la facultad.
Sabemos que tiene una
fístula.
Sí, los veo por ahí dando vueltas.
Sí, esos particularmente son animales de la Cátedra de Nutrición Animal y son para investigación en todo lo que sea procesos ruminales. O sea, uno llega, esa fístula, esa ventanita, permite entrada directa al rumen del animal, que es uno de los estómagos de los rumiantes, y de esa manera pueden hacer investigaciones de, por ejemplo, degradación de distintos alimentos.
Bueno, ¿y qué actividades realizaron en esta sexta edición?
El cronograma, o sea, yo estaría bueno contarte, desde el ProLana nos visita un instructor de acondicionamiento y un instructor de esquila. En este caso, puntualmente, te los nombro, estuvo el instructor de acondicionamiento, que era Oscar, y ahora se me fue el apellido, está muy mal, ahora voy a buscar el machete y te lo voy a decir. Oscar Bello, ahí salió.
Bien.
El instructor de esquila, Maximiliano Carabajal, y estuvo el que hoy es coordinador provincial del ProLana, que es el ingeniero Jorge Penini. O sea, por primera vez tuvimos a los tres, que es un grupo bastante aguerrido y le meten mucha garra al trabajo. Entonces, lo que se hizo fue separar a los asistentes al grupo en un grupo interesado en esquila principalmente y otro en acondicionamiento, buscando a veces el interés de cada uno en qué iba a ser.
Bien.
Y después cada instructor dice, les ve un poco la predisposición al tipo de trabajo y a veces se lo termina de acomodar en ese trabajo que eligió o en el otro, porque a veces hay cuestiones difíciles de llevar adelante en la práctica y bueno, se termina ahí de elegir el rumbo del curso.
Perfecto. Bueno, tenemos que hacer el primer corte. Los invito a escuchar un tema musical y volvemos en unos minutos. Y así seguimos con esa actividad.
Excelente.
Muy bien.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con Ana Frey, profesora asociada de la Cátedra de Ovinotecnia de la Facultad, y Diego Álvarez Ugarte, jefe de trabajos prácticos de la misma cátedra y coordinador de la Unidad Demostrativa de Producción Ovina de la Facultad de Agronomía. Y veníamos charlando un poco de las actividades que se habían realizado en la jornada demostrativa. Y estábamos hablando sobre el acondicionamiento y la esquila.
Sí, y yo me fui por las ramas nombrándote a la gente. Pero después vamos a ver si mencionamos a los chicos que esta vez estuvieron, y no por primera vez, las escuelas que asistieron. Pero sí, el trabajo básicamente es, se empieza por la esquila, ¿sí? O sea, que es retirarle la lana del animal. Uh-huh. Entonces el instructor comienza mostrando sobre un par de ovejas cómo se sujeta el animal. En este caso, el tipo de esquila que está tratando de dar difusión es una esquila desmaneada.
Sí, o sea, te iba a preguntar qué significaba eso.
Justamente, el animal se lo sienta, uh-huh, y se lo sujeta entre las piernas del esquilador. Y se adopta una cantidad de posiciones como si fuera un baile. Hay una, o sea, la oveja no es que está tan predispuesta, pero al estar bien sujeta, no sujeta por la fuerza, sino hay ciertas posiciones que adoptan las rodillas, los pies, donde se colocan, que hace que el animal no haga, no pueda hacer fuerza, se simplifica, y no quiero por eso decir que es re sencillo, claro, re fácil, pero sí simplifica cómo se sujeta el animal. Y entonces el esquilador, con el animal sujeto entre sus piernas, tiene una mano libre para ayudarse a sujetar y a estirar el cuero, y con la otra maneja la tijera de esquila como para evitar daños o lastimaduras sobre el cuero del animal.
¿Se puede hacer de a una persona entonces?
Se hace de a una persona. O sea, cada persona, con la esquila desmaneada, el esquilador suele ir a buscar al animal, lo trae a la playa de esquila, que es el sitio donde va a realizar la tarea propiamente, lo sienta y comienza el trabajo.
Quizás es importante decir que es casi un protocolo las, uh-huh, pasadas que se hacen con la manija de esquila, que es la tijera que comentaba recién Diego, y entonces lo que el instructor va indicando son cuáles son esas pasadas para tratar de simplificar el trabajo y no dañar el producto, que es la lana. O sea, claro, tratar de sacar la lana lo mejor posible sin cortarla demasiado, porque si es muy cortita, después en la industria esa lana no sirve. Uh-huh. Entonces, esas son las precauciones que se tienen, y sin dañar el animal, que claro, hoy en día el tema del bienestar animal cada vez es más importante. Bueno, y aparte por el daño que uno puede hacer sobre el animal, propiamente dicho, ¿no?
Seguramente. Y lo de acondicionamiento, entonces, es después de que se corta el vellón.
Exactamente. O sea, el cuidado del vellón arranca, o del vellón sería toda la cobertura pilolanosa del animal, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, se empieza por esquilar una parte que es la barriga, que es una lana que podría ser de buena calidad, y se la trabaja aparte, es lo primero que se corta, ¿sí? Porque suele tener más contaminantes que el vellón, que sería toda la parte
del cuerpo del animal,
¿sí? Sí. O sea, se saca primero para evitar esos contaminantes. En ovejas de lana, como pueden ser las merinos, cuando vamos en Patagonia, esa barriga puede ser peinable y usarse para hacer prendas. Uh-huh. En este caso, nuestras ovejas, algunas no tienen barriga, no tienen cobertura de lana en la barriga, algunas menos, la calidad es inferior, pero no importa. Es lo primero que se hace, sacar la barriga. Una vez que el esquilador termina de sacar el vellón, una particularidad que tiene este sistema desmaneado es que el vellón se mantiene con cierta cohesión. Podríamos decir prácticamente que parece, uno podría agarrar, y es lo que se hace, se lo lleva a la mesa de embellonar como si fuera una manta. Se lo agarra desde los cuartos y se lo tira, se lo deja volar, para que en ese vuelo las los pedacitos de lana o recortes, que son lanas que fueron cortadas más de una vez, se desprendan del vellón y no vayan con las fibras largas.
Claro.
¿Sí? Y sobre la mesa se empieza a hacer lo que se llama acondicionamiento propiamente dicho, que es retirar lo que puede quedar de barriga pegado en el vellón, lo que pueden ser puntos de sudor que están en las axilas y en la ingle del animal. Podemos retirar también lo que es puntas amarillas que están en la zona del periné, ¿sí? La zona de la vulva y del ano del animal, que se tiñe muchas veces de un color amarillento producto de las heces y la orina. Eso se tiñe que de una manera que no sale en el lavado. El problema de esto es que si la lana es blanca, sería lo ideal, le podemos dar cualquier color en la industria, darle el color que se nos antoje. Si ya tiene algún tipo de pigmentación natural o adquirida, como sería el caso de la punta amarilla, no le podemos dar cualquier color.
Claro.
Esa es la importancia, no puntualmente en nuestras ovejas, pero sí en otras producciones específicas de lana.
Bien, y otra cosa que yo quería preguntar es acerca de la esquila preparto. Porque, digamos, yo conocía que era mucho más frecuente la posparto, y por una cuestión circunstancial, hace muchos años me tocó ir a visitar el INTA en San Carlos de Bariloche, y ellos, creo que era el año 2004, ellos ya estaban haciendo cosas con esquila preparto.
Sí, es una nueva vieja tecnología, podríamos decir. Es una tecnología que comienza en Australia, Nueva Zelanda, aproximadamente en la década del 70, o incluso antes, interrumpí. en la década del 70 se empiezan las primeras experiencias en la Argentina. Tiene ciertas ventajas sobre la esquila, como vos decías, Pablo, posparto. Generalmente, antiguamente se pensaba que la esquila posparto interfería menos en las tareas, ya la oveja había tenido su cordero y se podía hacer la esquila y con temperaturas más benignas, porque las pariciones generalmente son de primavera y se esquila después de ese periodo de pariciones. Pero hacer la esquila preparto tiene sus ventajas. Por un lado, por el manejo, no hay que arriar los animales al lugar de esquila con el cordero al pie. Eso ya sería una ventaja. Pero también tiene ventajas desde el punto de vista fisiológico del animal y sus consecuencias sobre el crecimiento del feto, que todavía está dentro de la madre. Y entonces lograríamos, con esos cambios fisiológicos o cambios fisiológicos que implican un mayor consumo de alimento para el animal, porque el animal siente frío y consume más para mantener su temperatura corporal, y entonces ese mayor consumo, en ese momento el destino prioritario desde el punto de vista de la alimentación pasa a ser el feto, y ese cordero van a ser con unos gramos más, y esos gramos más son gramos de energía disponible que tiene ese cordero para después tener una mejor performance en el momento de nacer, que es un punto crítico en el proceso, digamos, de vida.
Claro, y este tema se trabajó en el...
Este tema se trabajó con los alumnos.
¿Eran ovejas preñadas?
Las ovejas estaban preñadas, sí. No teníamos ecografías para decir cuántas están preñadas, pero ahora en este momento estamos terminando la aparición y había más del 90% que estaba preñada.
Algunas
a una semana de parir, que no es lo deseable. Siempre cuando empezamos a hablar de esquila y de esquila preparto, insistimos mucho con tenemos que asegurar un calendario ordenado. Preparto es antes de los partos. Lo que nosotros proponemos es, como hay aprendices en el curso, tomarnos entre 40 y 30 días previo a que empiecen las pariciones. Tuvimos un escape de un carnero, eso suele pasar, a nosotros también, y resultó que a la semana siguiente de la esquila empezaron los partos.
No, tenía ganas de preguntarle, como ustedes, digamos, un curso que se da con los productores que ya tienen experiencia, digamos, ¿no? Algunos, no, quería saber qué problemáticas se suelen encontrar de forma común, o sea, qué dudas suelen tener ellos que ustedes pueden contestar, y bueno, nada, destacar también que es un curso de universidad pública hacia el territorio, que me parece que es muy destacable.
Sí, bueno, eso nosotros lo tenemos presente y nos gusta, digamos, llegar con, si bien no es una tecnología que desarrollamos nosotros, poder difundir esa tecnología hacia el territorio y que eso mejore las condiciones de la producción y de los trabajadores. Y por otro lado me preguntabas qué dificultades se encuentran. Yo creo que está mucho más difundido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, esquilar todavía mañado. Eso quiere decir con las patas y las manos atadas, cosa de que el animal no se pueda mover. Y eso desde el punto de vista del bienestar animal puede ser perjudicial. Y por lo que contaba Diego antes, la calidad de la lana como se obtiene es mejor con la esquila desmañada. Sí. Y sobre todo tener cuidado con animales preñados en ese momento también hace que la esquila desmañada sea mejor en ese sentido.
Claro, me imagino en un punto menos estresante para el animal también.
Exactamente.
Hay esquiladores, hay buenos y malos en los dos sistemas. Hay buenos esquiladores que esquilan tradicional, con el animal maneado, y que tienen mucho respeto por el animal también. No quiero caer que todos los que esquilan maneado esquilan mal, de ninguna manera. Sí hay prácticas comunes en cómo se esquila maneado que son más riesgosas cuando se es preparto. Hay una posición bastante común, pero no implementada por todos, es que se apoya una rodilla en el vacío del animal, con el animal atado. Si está preñado, esa rodilla va a estar apretando directamente el feto. No sería deseable. Hay otra práctica bastante común, es que el que ata, el que maneja los animales, es otra persona. Y a veces, para hacerse un tiempo de poder fumar un cigarrillo o descansar un momento, ata 3 o 4 animales. Y hasta que no terminan, y el animal pasa atado un ratito. Claro. A veces el esquilador descansa y deja el animal atado y sale un poco del galpón hasta que lo termina de esquilar. Ahí un poco hay algo de mala praxis, si se quiere. Claro. Podría terminar y salir y pedirle no ates ningún animal hasta que no vuelva. Pero bueno, a veces por adelantar se ocurren este tipo de cosas que no son deseables. En la esquila desmaneada pueden ocurrir también algunas cositas que no son deseables también.
Claro. Bien, bueno, Ana y Diego, se nos acabó el tiempo. Pero les agradecemos mucho la presencia. Y bueno, este es su espacio también, así que...
Bueno, muchas gracias.
Están invitados a venir cuando quieran.
Yo les quería agradecer el espacio y bueno, desearles un buen fin de programa, de próximos programas, por supuesto. Buenas noches.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y a veces nosotros creemos que con algo como esto... en un ámbito donde a veces vienen grandes científicos y gente que está capaz en la cresta de la ola, esto parece muy, no sé si del arenero, pero sí creo que es importante que la universidad tome este rol, no solo de llegar a sus estudiantes, sino de ir un poco más allá y llegar a los trabajadores rurales y preocuparse por que toda la producción, aunque sea familiar, también esté un poquito mejor.
Sí, bueno, es investigación, docencia y extensión también, así que...
Gracias.
Bueno, vamos a un corte.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Bienvenidos al tercer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a insistir un poco con las redes. Seba, ¿nos contás cómo hace la gente para comunicarse con nosotros?
Bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes, que podemos empezar diciendo en nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.ar, donde bueno, subimos todas las notas y los programas de radio como este, de todas las carreras y tecnicaturas de la Facultad de Agronomía, o temas relacionados, ¿no? Como el día de hoy. Por otro lado tenemos nuestro Facebook, que es Sobre la Tierra. También tenemos Twitter, @slt-divulgación, y nuestro Instagram, que podemos seguir diciendo que somos nuevos, pero pueden seguirnos y ver las fotos muy interesantes que subimos, que es @slt-fauna.
Muy bien. Y tenemos el gusto de estar acá en el estudio con Fabián Shalom. Él es licenciado en biotecnología de la Universidad de San Martín y recientemente se graduó en su posgrado, en una maestría, en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, en el área de agronegocios. Y como les decía antes, él va a hablar sobre propiedad intelectual, y el título de su tesis, que fue lo que nos llamó la atención cuando vimos pasar el mail, decía así: biotecnología y propiedad intelectual, escenario nacional actual desde la óptica del científico hasta la del gestor de políticas públicas. Así que bueno, ahora lo tenemos acá con nosotros y aprovechamos bien para hacerle todas las preguntas. ¿Qué tal, Fabián?
Muy bien, ¿cómo están?
Bienvenidos, muy bien.
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Cuando estaba pensando en las preguntas para hacer, lo primero que se me ocurrió fue, ¿qué es la propiedad intelectual? Después dije, no, bueno, si todo el mundo sabe, y no, en realidad parece que no es tan así, ¿no? Así que te lo voy a hacer. ¿Qué es la propiedad intelectual y para qué sirve? ¿Qué beneficios tiene proteger una creación intelectual?
De alguna manera, con esa pregunta arranca la tesis mía de maestría. Yo hice toda la carrera de biotecnología entendiendo que la propiedad intelectual son las patentes de invención. Y que no hay ninguna otra alternativa. ¿Y para qué sirve una patente? Para proteger una invención, por ende, y poder redituar con la misma. La propiedad intelectual conlleva mucho más que lo que es una patente y mucho más que cobrar por el licenciamiento de una patente de invención.
Claro.
La propiedad intelectual lo que busca, o al menos desde la óptica de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es equiparar las necesidades que tiene la sociedad con las necesidades que tiene el inversor. El inversor, lógicamente, tiene necesidades de hacer rentable su inversión, hacer rentable su dinero. Pero por el otro lado también hay una necesidad social, una necesidad de la sociedad de que la información o el conocimiento se divulgue para que la ciencia pueda avanzar. Un poco eso es lo que busca la propiedad intelectual, busca ese equilibrio entre una y la otra.
Y bien, un poco ya me contestaste, pero ¿cómo llegaste a hacer de este tu tema? ¿Tenía que ver con una cuestión de tu formación profesional, de que es... La biotecnología es una cuestión muy aplicada y necesariamente por ahí uno piensa más en las cuestiones de proteger lo que va creando?
La biotecnología, por definición, es una ciencia aplicada. Lo que busca es aplicar los conocimientos de ciencia básica, transformarlo en aplicada, y la aplicada, transformarlo en un producto, empaquetarlo y venderlo. Cuando vos recorres todo ese proceso, es donde aparecen las necesidades de protección, las necesidades de utilizar la confidencialidad para que esta información no la tome tu competencia, utilizar las patentes de invención para ir protegiendo los desarrollos que vas teniendo y demás. Ahí nace un poco mi interés en la protección de la propiedad intelectual, o que surge más como interés personal.
Claro, ¿y cómo fue que llegaste a la parte de agronegocios?
Yo llegué a la parte de agronegocios.
¿Cómo te vinculaste?
Yo terminé mi carrera de grado, que es biotecnología. Es una carrera que, si bien es una carrera aplicada, está dada en un 100% por investigadores, principalmente ex investigadores de exactas de la UBA, que cuando nace la Universidad de San Martín, se van a la Universidad de San Martín. Y por el perfil de los investigadores, la carrera se da como una carrera cual si fuese de ciencia básica. Yo muchas veces digo, yo tuve un montón de investigadores principales, un montón de doctores como docentes, y no tuve ningún gerente como docente. Claro. Entonces, la búsqueda de hacer una maestría en negocios buscaba un poco eso. Es decir, cuando vos te cruzás a la vereda de una empresa privada, el conocimiento del investigador es muy importante, perfecto, pero el conocimiento de un gerente también es muy importante.
Claro.
Y son conocimientos diferentes. Y ahí, de alguna manera, yo llego a la maestría, que lo que tiene la maestría particular para mi perfil profesional es que es una maestría en negocios con un perfil biológico. Y ahí es como yo llego a la maestría de agronegocios.
Claro. Y yo pensaba, es aplicada la biotecnología y llegás a un producto que empaquetás y vendés. Ahora, para el científico que produce papers, trabajos de investigación, es un producto más intangible, si se quiere, pero es un producto al fin, y es un producto que surge de la creación intelectual. Sin embargo, no existe esa necesidad, o no se ve la necesidad, o se desconoce, ¿no? Y no se lo protege, o se ceden los derechos a las editoriales, a las...
en quizás el principio de tu pregunta yo lo transformo en interrogante. ¿El científico produce papers? En Argentina, un poco lo que hemos visto nosotros es que el científico produce papers. ¿El científico debiese producir papers o debiese producir papers también? Desde mi óptica, el científico debiese producir papers también. Es decir, vos podés solicitar una patente y una vez que tenés presentada la solicitud de patente, presentás todos los papers que querés. Porque igual vos las patentes ya las solicitaste. Entonces, de esa manera vos te permite tener el conocimiento disponible para que vos puedas utilizarlo y que pueda utilizarlo de la manera que vos quieras y poder negociar con empresas la inversión en continuar este mismo proceso de investigación y demás, a cambio de licencias, por ejemplo, ¿sí? Y que la investigación pueda, de alguna manera, no financiarse completamente por empresas privadas, pero empezar a compartir la inversión y que no dependa exclusivamente del Estado como funciona actualmente, ¿sí? O de organizaciones internacionales.
Claro. Y pero por ahí en tu tesis vos abarcaste más grupos, o sea, no solamente los científicos, porque incluiste gestores de propiedad intelectual y incluiste decisores también. ¿Y cuál era tu objetivo al incluir todos estos grupos? Que, bueno, no quiero adelantar los resultados, pero...
Lo primero que hicimos en la tesis es buscar dentro del grupo de investigadores, un grupo amplio de investigadores, es decir, personas que están en proceso de... En carrera de investigador.
Claro.
Ver el conocimiento que ellos tenían, evaluarlos, ver la percepción que tenían sobre propiedad intelectual, qué herramientas conocen, cómo se utilizan y demás, y a partir de ahí confrontar esos resultados con diferentes perfiles profesionales. Entonces, mostrarle estos resultados a un decisor, a un CEO, a un presidente o a un gerente de una empresa, mostrarle estos resultados a un directivo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, al ministro de Ciencia y Tecnología, a diferentes perfiles muy particulares, muy interesantes, y confrontar estos resultados y ver si estas ópticas son coincidentes.
Bien, y encaraste por ahí. Nosotros fuimos a la exposición de la tesis y a mí me llamó la atención particularmente los resultados con el grupo de los científicos, y eso es lo que te iba a preguntar ahora. También me llamó la atención una respuesta que diste, pero no la voy a adelantar, pero fue en la parte de las preguntas y respuestas del jurado. Pero bueno, me gustaría que nos contaras qué hacen o qué piensan los científicos a la hora de proteger sus creaciones intelectuales.
Bien, lo que muestran nuestros resultados en la muestra que nosotros analizamos es un desconocimiento bastante importante, el cual son conscientes los científicos que nosotros encuestamos, por un lado, y por el otro lado, este mismo grupo admite una necesidad de conocimiento, ¿sí? Nos indica que necesitan conocimiento en la materia y que ignoran conocimiento. Cuando nosotros empezamos a ver un poco más qué herramientas conocen y demás, vemos que se prueba esto que dicen. Es decir, que no conocen sus herramientas, entienden, como yo decía al principio, que las patentes son la única herramienta, y eso es un poco lo que nosotros después contrastamos con el resto de los grupos.
Claro, y los otros grupos, porque en científicos era muy alto el porcentaje de los que desconocían. ¿Los otros grupos?
Otros grupos eran grupos bastante heterogéneos. La idea en la tesis era hacer un trabajo inicial de entrevistar los otros grupos. Y lo que encontramos es, por un lado, una percepción bastante negativa de la propiedad intelectual. En muchos casos, una negativa, me refiero, por ejemplo, en el caso de los decisores, que muchos te hablan de que es una herramienta que es muy buena, pero que en nuestro escenario no funciona.
Claro.
El caso concreto de dos de ellos que me hablan de ejemplos o me mencionaron ejemplos cuando los entrevisté de casos en los que no funciona. En un caso porque la justicia demoró 15 años en solucionar un problema de patentes. Claro. En otro caso porque la competencia sacó una copia antes de sacar el producto patentado por parte de la empresa que trabajaba la persona que yo entrevisté.
Claro.
Pero eso hace que esos mismos profesionales el día de mañana no se apoyen en la propiedad intelectual o busquen alternativas como claro. las que buscan usualmente las empresas que conocemos.
O sea, descartan uh-huh. la estructura de la propiedad intelectual ante series de eventos que ellos sí. vivieron, básicamente. Okay.
Bien, Fabián, tenemos que ir un corte en unos minutitos y volvemos con más propiedad intelectual. Bloque en Sobre la Tierra, cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos charlando con Fabián Shalom, el licenciado en biotecnología, recibió su magíster ciencia en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, en el área de agronegocios y en el tema de propiedad intelectual. Y seguimos charlando con él Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué alternativas de protección de propiedad intelectual hay? Porque realmente, de tu trabajo, lo que se ve es que la mayor parte de los grupos conocían las patentes. Y si vos me preguntás a mí también, me preguntás algo, yo te decía patentes. Pero hay muchas otras alternativas, o por lo menos varias más que vos mencionás. ¿Cuáles son?
Bien. Dentro de lo que está legislado, tenemos las patentes, por un lado, para nuevas invenciones. Tenemos el secreto comercial, que en Argentina está legislado por la ley de confidencialidad, que muchas veces, dentro del ámbito científico, se cree que es un acuerdo entre partes, pero no legislado, y es algo que está legislado en nuestro país. Uh-huh. En el caso de agronomía y las protecciones de las obtenciones vegetales, que se protege por la ley de semillas.
Sí.
Esas son como las tres más grandes que existen. Los modelos de utilidad son pequeñas patentes, son patentes pero que tienen menores requisitos. Se utilizan, con lo cual hay una estrategia de diferentes herramientas que se utilizan en diferentes momentos del proceso de investigación.
Claro, que podrían utilizarse.
Deberían utilizarse,
¿no? Claro.
Exacto. El gran problema muchas veces es que cuando uno divulga la información, cuando uno presenta en un congreso o presenta en un avance público o en un paper, eso ya no permite ser protegido por patentes.
Uh-huh.
Entonces...
la patente es previa.
Exacto, la solicitud de patentes.
La solicitud de patente.
Si vos presentás la solicitud de patente y al día siguiente vas al congreso y lo presentás, lo publicás, o solicitas un paper, lo que sea, bienvenido sea. El tema es, si vos presentás primero el paper y después lo vas a patentar, cuando vos lo vas a patentar te dicen que esto no es nuevo.
Claro.
Porque hay una persona que ya publicó un paper antes, sos vos.
Mirá.
Bien, y en el trabajo, en la exposición, yo recuerdo que mencionaste también algunos puntos positivos que tenían que ver con las edades, las distintas edades de las personas entrevistadas y cómo había sido su formación y cómo percibían en cada caso o qué formación habían recibido en cuanto a propiedad intelectual.
Si bien dentro de los resultados y las conclusiones del trabajo que hemos hecho, en cuanto a los científicos, lo que vemos es muy bajo nivel de formación. Lo que encontramos como aspecto positivo en nuestra muestra es que quienes mayor formación tienen son los que más necesitan de alguna manera. ¿A qué me refiero con eso? Las personas que trabajan en ciencia aplicada, y por ejemplo en el caso del perfil de la carrera de biotecnología, que es una ciencia exclusivamente aplicada, mostraron un mayor nivel de formación que el resto de las carreras universitarias.
Uh-huh.
Con lo cual, de alguna manera, esto nos podría dar un indicio que tienen mayor conocimiento aquellos que mayor conocimiento necesitan.
Que necesitan, claro.
Exacto. Por un lado. Y por el otro, también hay un indicio de cambio generacional. Es decir, las personas más jóvenes mostraron un mayor nivel de conocimiento que las personas de mayor edad. Nosotros dividimos en tres grupos por seniority: junior, semi-senior y senior, y los junior mostraron un mayor nivel de conocimiento que los semi-senior y a su vez que los senior.
Sí.
Lo cual es bastante positivo.
Claro.
Puede haber un cambio generacional.
Es como que hay un hueco en formación, porque... es como que la mayor parte de las instituciones o universidades no tienen en su currículum, por lo menos formalmente, una materia que sea orientada a la propiedad intelectual. Biotecnología sí, la licenciatura, pero después es como que son cursos u optativos o... ¿no?
Exacto, en general casi ninguna carrera, incluso biotecnología, sí, incluye... propiedad intelectual como materia. Hay muy pocas carreras que tienen algunos tópicos muy mínimos de patentes.
Claro,
y
de
es patentes, no es propiedad intelectual, es exclusivamente patentes.
Claro. Yo pensaba en derecho, ¿no? Qué raro, porque en realidad está vinculado a...
Bueno, y en derecho hay una materia, pero que es optativa, lo cual en el caso de derecho es lógico, porque no todos los abogados se dedican a esto, que es protección de bienes intangibles.
Claro.
Entonces, por ejemplo, los científicos más jóvenes que decías antes, ¿no? ¿Dónde buscaban formarse? O sea, hacían esto que decía Pablo, cursos aparte, ¿no? De la formación bueno, académica.
Por ejemplo, en el caso de la camada mía de biotecnología, 10 de los que venían dentro de mi camada elegimos, pero por decisión nuestra, hacer las materias optativas en cursos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que la universidad te lo permite. Pero podríamos haber elegido esto o haber elegido cultivo de tejidos. O sea,
claro.
Fue una decisión nuestra decir, esto es una falencia que tenemos y acá es donde nos queremos formar.
Está bueno. Y otras cosas que yo recuerdo de la tesis es que una de las preguntas era ver si existían leyes o no existía, o si eran pocas, y el resultado medio que yo recuerdo es que leyes había, no faltan.
Para responderte eso, aclaro, no soy yo un especialista legal, Yo hablo un poco por boca de tercero. Lo que mostraban claramente nuestros resultados es que aquellos que conocían de legislación, es decir, un grupo de especialistas en propiedad intelectual, entre los cuales había gente como el actual director de la de Derechos de Autor, el director nacional de Derechos de Autor, y otros más especializados en el rubro farmacéutico y demás, lo que nos indican ellos es que la legislación no es escasa. Y lo que hablan los científicos, lo que hablan los decisores, lo que habla todo el resto, es que la legislación es escasa. Con lo cual, el que sabe nos dice que la legislación no es escasa. Todo el resto nos indica que la legislación es escasa. Quizás el problema es la aplicación de la ley y no la ley en sí.
Claro.
Que son dos cosas diferentes.
Exactamente. Y una pregunta para cerrar, y es una inquietud personal, no sé si, porque en la exposición no sé, pero ¿cómo entra acá, cómo se inserta esta cuestión de los Creative Commons? Porque de alguna manera, ¿no? Es una forma de proteger, pero que es como, no sé, yo no la entiendo mucho, pero es como que es paralela a los mecanismos formales.
Lo que hace los Creative Commons es de alguna manera lo que te hace es resguardar moralmente, es decir, deja en claro que vos sos el propietario, el inventor de eso, ¿sí? Pero que vos lo dejás, lo divulgás por decisión propia. Es de alguna manera lo mismo que hace un paper. Es decir, cuando vos publicas tu paper mostrando algo, lo que estás haciendo es ponerlo a disposición de la sociedad. Quien quiere puede agarrar tu paper, cual si fuese una receta, y hacerlo en tu laboratorio, y vos no lo podés impedir, y no lo querés impedir cuando vos haces un paper, al revés, querés que lo hagan, ¿sí? Creative Commons lo que hace es un poco eso. Vos lo divulgas, lo pones a disposición de la sociedad, pero la sociedad sabe que el inventor o el que hizo eso fuiste vos.
Perfecto. Bueno, Fabián, se nos acabó el tiempo de programa. ¿Es verdad que?
Pasa volando.
Así que muchas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a ustedes.
Contarnos estas cosas de las cuales no sabemos nada.
Bueno.
Y Seba, bueno, también se nos acabó por nosotros.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Bueno, muchas gracias y espero que ustedes hayan disfrutado del programa como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos el jueves que viene.
Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.